Querido Constantino Mediavilla, que hoy tenemos personaje de lujo.
Hemos dicho, no le vamos a anunciar mucho, porque si no luego se crea una expectación tremenda y rompemos los audímetros, y no puede ser. Señor Gabilondo, don Ángel, que está tomando posesión de su asiento, quiero decir. Iba a decir de su escaño, pero esto más es una silla para sentarse y para hacer un programa de radio.
Qué alegría de que haya venido. Es la primera vez que ve este estudio, don Ángel Gabilondo.
Sí.
Y ya tocaba. Le vamos a hacer un mega regalo.
¿Qué tiene usted en la mano?
Pues tengo, creo que son 9 bombones de Telemadrid.
No le iba usted a dar los 9. Bueno, el señor Gabilondo. Don Ángel, bienvenido. Buenas tardes.
Bienvenido.
Es la primera vez que veo que a alguien le regalan 9 bombones y desde luego no será usted el único que se irá con los 9 bombones. Ya délo por descartado.
No, es que me lo acaban de dar y ¿sí? Me ha parecido muy bonito con el logo de Madrid, Telemadrid, Onda Madrid.
Pues bien bonito, claro.
Y de
sí.
La otra.
Claro, ¿no? Que sí, claro que sí.
Bueno, podría haber sido de 12, pero es de 9. Pero bueno, así se empieza.
Vale.
Se empieza.
No digo nada, no digo nada. El señor Gabilondo, que yo sé que anoche estuvo hasta tarde viendo cine, luego vamos a hablar de ello. Bueno, cine, viendo un documental, voy a decir. ¿Qué pasa? ¿No le va el casco?
No, ya está bien. Muchas gracias.
Funciona. Estábamos con
la cosa... decir que tiene voz radiofónica.
¿Quién?
El señor Gabilondo.
Le decía usted que se refería a su hermano. Digo, a ver si le va a venir de casta al galgo. O de familia.
Algo,
¿no?
Le vendrá. En cualquiera
de los casos. Él nació en San Sebastián, es madrileño de adopción. Es padre de 2 hijos. Y es de esas personas que cuando te miran, te miran a los ojos, cuando hablan contigo están escudriñando a ver por dónde vas a ir, y cuando tú crees que él va a salir por un sitio, normalmente...
Por el otro.
Sale por otro. Estas cosas pasan cuando uno se sienta delante de don Ángel Gabilondo, que es uno de esos personajes que no se prodiga mucho, es verdad, en los medios de comunicación, pero que cuando lo hace, pues yo creo que merece la pena y que se pasa un buen rato charlando con él, y eso es lo que pretendemos esta tarde, así que reiteramos esa bienvenida, don Ángel.
No, muchísimas gracias a ustedes, Constantino Nieves, Constantino, estoy encantado.
Muchísimas gracias por
estar aquí. Podemos decir lo mismo.
¿Sigue usted siendo catedrático en metafísica?
Pues sí, esto no se cura uno fácil de estas cosas.
No, y además es vocacional, ¿verdad?
Sí, mucho.
Filósofo vocacional.
Sí, no, además esto de metafísica y pegarse a este nombre da siempre la impresión de que uno está en la inopia. Parece que yo siempre he dicho que aunque soy metafísico, cuando era rector salía el agua por los grifos, porque conviene precisar que eso no significa que uno está alejado de la realidad.
Efectivamente.
Es decir, una cosa es la teoría y otra la práctica. Bueno, una cosa, ¿y una cosa es la política y otra la gestión política?
No, yo creo que van juntas, la teoría, la práctica, la política y la gestión política, ¿no? La política no se reduce a gestión, pero uno no es, en fin, un político presentable si no es capaz de gestionar políticamente los asuntos.
Mm.
¿Usted? A mí, perdóname, es que me encanta que un filósofo esté en la política.
No, sí.
Perdóname, sí, y yo quería saber si le ha decepcionado la política.
No, yo soy difícil de decepcionar, ¿no? Y también difícil de entusiasmar. Entonces, en general lo que procuro es tener una cierta mesura con las cosas. Yo un poco imaginaba lo que esto podía ser, ¿no? Y también uno ha vivido en compromiso social, político y público donde ha estado también, ¿no? Es que sea la entrada en un mundo inexplorado, pero sí es cierto que es un espacio donde también hay un debate por el poder, ¿no? Una lucha por el poder, y donde no basta tener razón. Uh-huh. Tener razón es muy importante, pero también para poder hacer hay que tener algún poder, ¿no? Y uno no es que quiera tener poder para ser afamado, reconocido, empoderado, sino para poder hacer algo, porque la obsesión de estos puestos no es hacer declaraciones, sino poder transformar la sociedad.
Don Ángel, permítame que haga un pequeñísimo paréntesis, porque como lo he visto a Aníbal Herrero desde ayer, y sé que anoche fue un auténtico exitazo aquellos 50 años de su majestad el rey,
sí,
el documental.
Lo sabemos.
Y sé que además la infanta Leonor, princesa de Asturias, recibió el Toisón de Oro. Yo le pregunto a Gabilondo, ¿veremos reinando a Leonor en España? ¿Veremos una reina? en España.
Sí, yo creo que ustedes lo verán, ¿no?
Y, bueno, ¿y usted?
Bueno, no sé, yo me refiero a que igual no es una cosa que ocurra en los años más inmediatos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero los que son ustedes más jóvenes. Lo que sí es cierto es que eso es muy probable, ¿no? También es cierto que la institución debe, en fin, como siempre, eso se mantiene cada día a través de su buen quehacer, ¿no? Y además de la institución, lo que sí creo es que se darán las condiciones para que una mujer pueda, si efectivamente la forma de Estado y el jefe de Estado o jefa de Estado está en la forma en que hoy lo tenemos en la Constitución, pues yo creo que una mujer es lo normal, es que sea una mujer también cuando corresponda.
¿Usted diría que hoy la monarquía goza de buena salud, que ese debate de monarquía-república quizá está aparcado?
Sí, pero yo creo que la buena salud se sostiene también en el corazón de un debate abierto. O sea, esto de pensar que cuando algo no está en debate es cuando tiene buena salud y que cuando está en debate es malo, pues esto es muy discutible, ¿no? La forma de Estado, la jefatura del Estado, el debate sobre la Constitución y la estructura del Estado, pues siempre es un debate abierto, y eso ocurre en las sociedades democráticas, ¿no? Lo que sí es cierto es que se ha vinculado la institución a unos valores que son los valores que a mí me parecen acertados, que son los valores también de una mayor modernidad, de un reconocimiento en valores que tienen que ver con la ciencia, con la innovación, con la tecnología, con el medio ambiente. Yo siempre pensé que el futuro también de la institución pasa por vincularlo a esta serie de valores, ¿no? Uno se puede quedar también una idea un poco rancia de lo que era la jefatura del Estado y dedicarse pues a la caza, a las asociaciones de defensa de los aviones de combate o a la capa española, que son valores que yo no niego, pero también cabe uh-huh. otra posibilidad. Es un hombre joven y es un hombre joven que se ha de vincular al futuro de un país que quiere ser moderno, transformador. Y yo creo que ahí se ha hecho también ese paso, el paso de ir hacia una institución vinculada a esos valores que son los de la gente joven, las del país joven y los de todos que queremos un país verdaderamente moderno, avanzado, europeo e internacional, ¿no?
Ayer también vimos en Telemadrid cómo Rubalcaba tuvo un papel importante en esa cuenta atrás de pasar del reinado de Juan Carlos I al de Felipe VI. Y estaba en la oposición y fue fundamental el trabajo que hizo por detrás. Se lo digo porque también conviene destacarlo, ¿no? Cómo el PSOE siempre ha tenido ese vínculo de partido de Estado, ¿no? Que ha tocado gobierno y sabe lo que es estar en el gobierno.
Para empezar, esto también es un aliciente, el saber que desde la oposición se pueden hacer cosas. Es decir, que hay formas de gobierno que se hacen desde la oposición. La oposición no se limita a una descalificación, a una crítica del poder, sino que también debe colaborar institucionalmente a fortalecer las instituciones, aunque sea redundante, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que anteponer, ¿no?, intereses de país, incluso a las coyunturas o a los deseos más inmediatos, o aprovechar cada ocasión para poder erosionar a otros y tener una mirada de generosidad. Si no se tiene mirada de generosidad, no solo no se vale para gobernar, es que no se vale ni para la oposición. Entonces yo digo que desde la oposición también, a su modo, cada uno gobierna. Yo creo que ahí se supo que era el momento de hacer una transición hacia no solo un cambio de una persona, ¿no? Con todo respeto al rey, ¿no? Al rey senior, ¿no? Que también yo siento afecto por él, ¿no? Desde luego he compartido también algunas cosas. Y lo que sí digo es que desde ese afecto también comprender que hay que dar paso a otro modo de hacer y de entender también la institución monárquica. Y ahí creo que se hizo en su momento ese paso, para mi gusto, acertadamente.
Desde la oposición ha dicho, se pueden hacer cosas. Es más, se pueden hacer cosas que marquen, como es el caso que estábamos tocando, que marquen el futuro de un país, ¿no? Desde la oposición, señor Gabilondo, en la Asamblea de Madrid, ¿qué está haciendo el Partido Socialista y hacia dónde va? ¿Cuál es ese horizonte de futuro?
Sí, bueno, nosotros tenemos algunas preocupaciones, ¿no? El otro día un consejero me dijo que yo tenía una obsesión, que era la pobreza infantil. Digo, bueno, puestos a tener una obsesión, tampoco es algo que dé vergüenza tener esta obsesión, ¿no?
Pero si es que
tenemos algunas preocupaciones, que son la desigualdad que hay en Madrid, una comunidad rica, extraordinaria, con gente fantástica, con muchas posibilidades y recursos, una comunidad rica, pero que tenemos ahí la desigualdad como clavada, ¿no? Como una dificultad matriz, que es que, pues, no sé, hay 1.400.000 personas en situación de dificultad, o hay, si uno mira, casi uno de cada tres niños, pues, están casi en situación de pobreza. O personas, 200.000 personas que no tienen un apoyo a pesar de estar en paro, ningún tipo de remuneración. No hago un discurso sobre eso. Digo que esta debe ser una matriz, la lucha por la igualdad. ¿Cómo se lucha contra la igualdad, contra la desigualdad? Pues, desde luego, defendiendo las políticas públicas, que esto es una prioridad absoluta, los servicios públicos de calidad, haciendo un debate que nosotros querríamos sobre, no sé, el modelo fiscal que pueda haber, redistribuyendo, porque es muy importante, lo digo yo que en fin, represento aquí la voz de un grupo socialista, generar bienestar y riqueza. Esto es muy importante. O sea, esto no es una cosa que dicen, bueno, Partido Socialista es lo que le importa, el bienestar y la riqueza. No, es decisivo, decisivo. Nuestro enemigo no es la riqueza, es la
eso
pobreza.
Eso suena muy liberal.
No, es que el enemigo es la pobreza, no la riqueza. Lo que pasa es que la riqueza hay que redistribuirla también. Ahí es donde yo creo que es, no sé si es liberal decir la redistribución de la riqueza, pero la redistribución de la riqueza se hace, pues, a través, ya digo, de buenas políticas públicas, buena política fiscal. Yo no estoy diciendo que hay que quitar dinero de aquí para dar allá. Digo que en una comunidad que donde no debería haber pobreza, si no hay condiciones para luchar contra eso y evitarlo. Si es una comunidad fantástica y que tiene, ya digo, la más rica de España. Y entonces esto, alguno dice, bueno, qué obsesión. Digo, es que, mire, yo he venido también, entre otras cosas, aquí para luchar por esas cosas, ¿no? Para lograr que Madrid, cuando digo genere bienestar y riqueza, es como si uno pensara, bueno, esto es lo que quieres hacernos aquí a todos pobres. No, si yo quiero es que no haya pobres. Uh-huh. Y también las políticas públicas, los servicios públicos de calidad. Tenemos todas las condiciones para ser una comunidad extraordinaria. Todas.
¿Y por qué no lo somos a su juicio? Porque entiendo, pues, que está negando la mayor.
No, porque tenemos unas escalas de valores distintas. Por eso hay partidos distintos, no porque es que haya grupos que quieren el poder, sino porque tenemos escalas de valores distintas. Yo no digo que los demás no tengan valores, pero cuando hacemos una escala de cuáles son nuestras prioridades, igual tenemos valores diferentes, prioridades diferentes. Y para nosotros, pues una comunidad, por ejemplo, que se sostiene como esta, ¿no? En los servicios, en el turismo, en los grandes ejecutivos o grandes funcionarios, pero que la industrialización la tiene, pues, descuidada, ¿no? O la innovación, la investigación, el desarrollo tampoco están potenciados teniendo la gente que tenemos, las universidades que tenemos. Pues entonces yo diría, cuidado, que hay que hacer un modelo sostenible, que ahora estamos disfrutando todos de la cantidad de turistas que nos vienen aquí y estamos orgullosísimos de eso, muy contentos de los servicios, pero como no hagamos un modelo sostenible, productivamente sostenible, basado en una mejor industria, mejor innovación y ciencia, es que corremos algunos riesgos que Madrid no tiene que correr. Y además ocurre otra cosa, que esos puestos de trabajo de esos ámbitos son más estables, mejor remunerados, con más derechos, porque si no, en los servicios ya se sabe que es muy difícil luego hacer buenas negociaciones.
Déjeme que le pregunte por la oposición, por seguir con ese símil que estaba usted tocando. El político desde la oposición, o en su caso concreto, cuando mira al futuro y ve a ese Ángel Gabilondo dentro de un par de años, por ejemplo, y todos le preguntamos lo mismo, los periodistas, ¿no? Ya, ¿se ve usted más como presidente de la comunidad o como alcalde de Madrid?
Mire, yo no me he visto...
Si es que quisiera los madrileños. No, pero
me gusta mucho la pregunta. Yo no me he visto nunca como nada. Lo digo desde ahora. O sea, ni me vi como rector, ni me vi como ministro. Lo que pasa es que me vieron los demás. O sea, vi un chaval que dice desde el vientre de su madre que quiere ser ministro, me parece un peligro público. Uno que tiene 15 años y dice, yo quiero ser rector. Digo, pues mira, pues que te mire el médico. Lo que ocurre es que son los demás también los que van eligiéndote, definiéndote. ¿Y cómo me ven los demás? Pues esto es una cosa que es importante saberla. Yo lo que sí puedo decir por ahora es que cuando dije sí, que me, en fin, implicaba en esta historia, era para transformar la sociedad hacia una sociedad, en fin, con soluciones más justas. Y por eso yo pensaba que la Comunidad de Madrid, no porque tenga mucho más presupuesto, sino porque se ocupa de esas cosas de las que venimos hablando. Los servicios públicos, tiene que ver con la sanidad, la educación, las políticas sociales, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la vivienda. Son las cosas en las que yo creo que de verdad se cambia la vida de
los demás.
O sea,
más la presidencia que el ayuntamiento.
Pero no más ser presidente que alcalde o dejar de serlo, porque va a empezar empezar uno... porque aquí alcalde quiere ser mucha gente. La historia es si se quiere ser candidato a serlo, es decir, si se está dispuesto a perder. Porque alguno le pregunta, ¿usted quiere ser alcalde? Y bueno, pues igual se apuntan unos cuantos. Pero ¿usted quiere pasar aquí por la experiencia de saber que puede perder? Y además que si puede perder va a quedarse aquí a trabajar y a luchar por aquello en lo que cree. Y lo que sí digo es que en la Comunidad de Madrid están ahora los asuntos, primero, que más conozco, y segundo, por los que yo más he venido aquí. Pero una vez que digo esto, tengo tendencia a no hacer muchos vaticinios sobre lo que vaya a ocurrir conmigo mismo, porque me he dado sustos yo a mí mismo.
No la vida sé si luego va por otro lado, ¿no?
Claro, yo también me he dado sustos a mí mismo. ¿Qué iba a pensar yo hace unos años, cuando estaba ya en la Universidad Autónoma, que iba a acabar enredado en estas cosas? Me han llevado las convicciones, los principios, los valores, en fin, el apoyo de otros, pero... ¿Planes yo, algo así como planear estar en la oposición durante 4 años en la Comunidad de Madrid? Pues no me hice.
O sea, ¿ambición política?
No, ambición tengo, porque a mí también la gente sin ambición me preocupa, me inquieta. Yo creo que hay sana ambición, ambición legítima, ambición por aspirar a lo mejor de ti, a ir lo más lejos posible, a sacar lo mejor de ti mismo. Esto me parece sano. Es que casi me preocupa la gente que no tiene eso. Mi madre hablaba del amor propio, unas frases que se decían entonces, ¿no? Tener amor propio, querer no resignarte, no rendirte, no claudicar, luchar por prolongar lo mejor de ti y de los otros. Porque a mí me gusta la gente que cuando está trabajando con otros, todos parece que crecen, que mejoran. Sacar lo mejor de otros. Hay gente que saca lo peor de ti. Hay peritos en desanimar. Yo conozco gente que te pones cerca de ellos y a los 10 minutos eres peor. No sé qué hace.
Yo lo estoy escuchando atentamente y le digo una cosa. Esta mañana que escuchaba a José Manuel Franco, tampoco se la ha puesto fácil, ¿eh? Porque él ha dicho, Ángel Gabilondo, en el 19, será lo que él quiera. Y yo le digo, ¿y usted qué quiere ser de mayor?
Yo se lo agradezco, pero yo en general lo que yo quiera lo he hecho en la vida pocas veces. Yo más bien, sí, pocas veces. Me parece un lujo hacer lo que uno quiere, pero yo creo que ser libre es hacer no lo que uno quiere, sino hacer lo que uno debe. Y esto ya es otra cosa un poquito distinta. Ahora, yo sé el sentido de esa frase, sé el afecto con el que está hecho, el respeto con el que está hecha y el reconocimiento con el que está hecho, algo así como decir, nosotros no le vamos a imponer nada, ¿no? Que él elija y busque también sus propios caminos. Pero yo los propios caminos, cuando los toque, me toque elegir, no solo diré qué es lo que quiero, sino diré qué debo hacer ahora, ¿no? Claro, una vez que eliges lo que debes, pues estás haciendo lo que quieres. Pero desvío un poco la pregunta, porque aunque entiendo bien lo que él quiere decir y se lo agradezco de corazón, ¿no? ¿Qué querré yo dentro de 2 años? También viendo cómo están las cosas, por un lado, te dan ganas de decir, mira, ya está.
¿Hasta aquí he llegado?
Pero a veces también te dan ganas de lo contrario. Viendo cómo están, dicen, no me puedo ir de aquí. Tengo que luchar hasta el final por mejorar esto. Esas dos sensaciones, espero que las... Yo creo que las
es la vida misma, ¿no?
Claro, eso. Sí, la tiene todas las personas razonables, creo yo.
Estamos de acuerdo. Y le ponemos música.
¿Cómo viste esta película por primera vez? La parte 1, claro.
No me hable usted del medievo.
No, pero tampoco era para tanto.
No, no, no.
Estaba Marlon Brando en vida.
Sí, no, no.
Y Coppola también.
No, es que a mí me gusta esta película especialmente por muchas razones. También porque crea una realidad y ya después de verla ya pensamos de otra manera sobre muchas cosas. Primero sobre el cine, pero también pensamos de otra manera sobre un mundo, una historia, una vida... Y la configuración de personajes, la creación de escenas. Yo creo que es una película absolutamente maravillosa.
Coincido con usted. La 1 mejor que la 2.
Sí, bueno, ya
quizá la 2 mejor que la 3.
Pues puede ser. Pero, no
pero
puede
ahí
ser.
No, no vamos a entrar en disquisiciones. No. ¿Le sorprende todavía el cine? Porque sé que es un enamorado del séptimo arte.
Sí,
pero
el cine es una cosa fascinante, ¿no? Yo a veces pienso que el cine es el siglo XX, ¿no? Es verdad que el siglo XX es un siglo de guerras, un siglo de mucho dolor, ¿no? Y de muchas divisiones, del surgimiento de algunos nacionalismos que han hecho un daño extraordinario, pero también es verdad que es el siglo del cine. Es el siglo de un lenguaje distinto, de otra manera de leer, de ver y de escuchar. Y ya vemos cinéfilamente las cosas, cinematográficamente. Yo no puedo pensar Roma sin pensar como con una visión de cine. No puedo pensar en Egipto, no puedo pensar en la Edad Media. Es que ya se ha convertido en una forma de ver y de pensar de todos nosotros. Uh-huh. Incluso de pensar cosas distintas a como pensamos. El cine nos ayuda a vivir realidades que nunca hubiéramos supuesto. Nos libera de muchas cosas.
¿El cine le sorprende más que la política o la política más que el cine? Porque de repente llevamos toda la semana diciendo que el día 2 Cristina Cifuentes estaría compareciendo en la Comisión Anticorrupción de la Asamblea. Y hoy, de repente, en la mesa se dice, bueno, no, vamos a aplazarlo. Digo, ¿le sorprenden todavía estas cosas?
Bueno, sorprender no sé si es la palabra, pero sí es verdad que uno debe estar siempre a la espera de que ocurra aquello inesperado. Es decir, yo, cuando uno espera que ocurra lo inesperado empieza a ser un poco esperable. Pero es verdad que hoy lo que ha ocurrido más bien es que, a la vista de las nuevas acciones que han ocurrido hace casi 48 horas o menos, pues se ha considerado que es mejor estudiar la situación, analizar la documentación y aplazar esa comparecencia para ver si, a la vista de los datos nuevos que hay, esa comparecencia tiene más o menos sentido.
Mañana va a preguntar, ¿no?, en el Pleno a la presidenta regional las razones por las que no entregó en tiempo y forma, ¿no?, precisamente estos papeles, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es importante que sea en el Pleno y creo que es importante que sea la presidenta la que dé su versión, ¿no? Es verdad que ha dado explicaciones en un ámbito o en otro, en algún medio de comunicación, pero creo que donde estamos los representantes de todos los ciudadanos, pues es el lugar en el que la presidenta debe dar su explicación, ¿no? Yo no prejuzgo lo que haya de decir, que diga lo que ella crea que es su explicación, su versión, porque la versión que tenemos, pues de verdad es que no nos resulta del todo verosímil. Supongo que si nos dan más explicaciones, más datos, más razones para aceptar esa versión, pues nosotros estaremos encantados. Yo lo que hago es preguntar. Nos hubiera gustado que fuera una comparecencia, porque si es una comparecencia, entonces puedes un poco debatir o confrontar. La comparecencia no ha sido autorizada por la mesa de la Asamblea y nosotros lo que hemos hecho es, en fin, mañana mismo lo hacemos, pues pedir la reconsideración de esa petición, pero mañana voy a preguntarle, sí, a ver qué es lo que ocurrió, ¿no? Porque hay una serie de cosas un poco raras, pasan un tiempo y parecía que ya estaba la notificación hecha desde el juzgado de que esos papeles podían darse y resulta que se ha demorado, que no se encontraba el FAS, que se desvió el FAS a otro lugar, que estaba uno de vacación. Es una explicación un poco, a nuestro juicio, rocambolesca. Pero
estamos
mañana escucharemos.
Actas,
claro,
penal,
claro. Claro. Y es que además son asuntos muy turbios, ¿no? Y por eso es muy bueno que ella dé su versión y que a la vista de esa versión, pues ya veremos si nos resulta convincente o no, ¿no?
Le he preguntado, como me critica mucho Rita Maestre por lo de la música, que y además el otro día nos retuiteó mucho los temas que acabábamos de poner, yo he preguntado, digo, voy a ver si sorprendo con a la audiencia, digo, con los gustos musicales del señor Gabilondo, y me he encontrado esto.
Marco's shadow falls on the door. The seven lost cities of gold. Finds a raven's head and a rattler's tail.
No lo he oído en mi vida, señor Gabilondo. Caléxico.
Sí, 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 pues merece la pena, ¿eh?
No, no, vamos, es que lo estoy disfrutando. Luego he escuchado el álbum entero.
No, pero
folk, indie, hay un poco de todo ahí, ¿no?
Sí, bueno, a mí me gusta además que es música fronteriza, ¿no? Esta mezcla entre Estados Unidos y México, ¿no? Y esta música que por un lado está hablando del desplazamiento, un cierto desarraigo, pero también a la vez vinculando, y me parece muy atractiva y me parece verdaderamente muy sugerente, ¿no? Y luego esta mezcla entre el castellano y el inglés, ¿no? Ese espacio de encuentro me parece absolutamente atractivo, y es verdad que ahí tiene música muy variada, pero yo sé que a los oyentes les gustará mucho.
No esperaba yo encontrarle ahí en Caléxico, y del inglés al francés.
Avant de perdre la face et de m'éteindre comme un vieux mégot, mon tout dernier regard se portera sur tes fesses.
Dominica, que es el seudónimo, ¿no?
Sí.
Y tampoco lo conocía. Dicen que es como una especie de autor de culto, ¿no? Y yo digo, pues no sé, voy a escucharle. ¿Suena?
Amo a Dominique.
fenomenal.
Sí, pues esta canción, Je t'ai toujours aimé, yo te he amado siempre, siempre te he querido, ¿no? Es una canción extraordinaria, ¿no? Y es verdad que es música un poco de culto, pero no es tampoco música elitista, ¿no? Tiene enormes seguidores y yo también tengo un amor grande por la lengua francesa, he tenido una educación muy afrancesada y me sigue gustando poder decir algo en francés y no olvidar que la pluralidad de lenguas es extraordinaria y en esa pluralidad de lenguas quería reivindicar siquiera este espacio para la lengua francesa también.
Esto era un poquito de música, una pincelada, porque muchas veces dicen sorprende. ¿Le sorprendería a usted que el señor Gabilondo encontrársele corriendo por la calle? Corriendo, quiero decir, ahora se dice haciendo running.
Para mí
seguir corriendo, ¿no?
Y le encontramos.
Y siempre que puede va y corre, son cosas que no se cuentan y no se dicen.
No, yo todos los días lo hago, ¿no? Lo que es cierto es que es muy tempranito, ¿no?
A lo mejor se encuentra con Rajoy.
Puede ser, ¿no? Puede ser, me pasará.
Le veo yo con otro estilo a usted, fíjese.
Hoy, por ejemplo, ¿no? A las 6:30 de la mañana, hoy, ¿no? A las 6:30 de la mañana,
madre mía, qué
durante
frío.
Una hora, pues he estado, suelo hacer, voy trotando, ¿no? No tengo una edad para no ponerme eufórico y miro la fecha de nacimiento antes de salir para no venirme arriba, porque tampoco me gusta la gente que le dan ataques de atletismo, que he visto a gente que le dan ataques de atletismo. Sí, sí. Pero hago todos los días 8 kilómetros, todos los días, por la mañana, antes de ir a trabajar. Todos los días.
Qué
no
barbaridad.
A veces.
Déjame todos preguntarle los por días. Los móviles, por favor, no, por si tiene miedo al móvil. Cuidado con el móvil, si uno lo mira y whatsappea.
No, pero yo llevo el móvil también porque hay programas muy buenos que te van marcando el ritmo, por dónde vas, y es verdad que algunas veces he tenido algún susto por ir mirando el móvil, porque además a veces está un poco oscuro, las aceras...
Cuidado, bueno, claro.
Las aceras están muy bien, gracias a alcaldesa, pero algunas son mejorables.
Pero cuidado con los periodistas, señor Gabilondo, que mire lo que le ha pasado a Puigdemont.
Sí, ya lo he visto, ya cuidado hay que tener siempre, ¿no? Hay que tener cuidado con que vean lo que dices, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado con lo que dices, ¿no? Y porque esto es una de las claves fundamentales para que luego no haya problemas de otro tipo. Ah, que hemos hablado de cine, pero yo quiero animar a ver una película que están echando ahora, 3 anuncios en las afueras, que está estupendamente bien.
¿Le ha gustado?
Sí, mucho.
A ver si reconoce esta canción, que esta es mía, de mi cosecha. We don't need no education. We don't need no thought control. Como hablaba antes de lo fronterizo y México y América, he dicho el muro de Wall.
Sí, sí,
aquí está Pink Floyd,
maravillosa,
¿no?
La verdad.
In the classroom, el teacher, en fin, educación. Déjenos un titular. ¿Qué pasa con la LEMES? ¿No le gusta nada? ¿500 y pico enmiendas?
Bueno, si no nos gustara nada, no hubiéramos hecho 515 enmiendas.
Habríamos
hecho
una totalidad.
Claro, no, pero es verdad que hay una enmienda, en cierto modo, a la totalidad. El modelo es un modelo que es un poco distinto al que nosotros queremos, porque nos preocupan algunas cosas que tienen que ver, desde luego, con la autonomía de los centros y que no todas las universidades tienen que ser exactamente igual. Cada una debe buscar su singularidad, su identidad, su diferencia, y esto no significa perder calidad, ¿no? Por otro lado, nos preocupan las condiciones para hacer una buena universidad, cuáles han de ser, ¿no? ¿Qué requisitos debe tener una universidad para que sea llamada universidad y hacer nuevas universidades? O nos puede preocupar también la financiación, el modelo de financiación, o lo que tiene que ver con las becas, con los recursos. Y lo que hemos hecho es, pues, una lectura cuidada del texto e ir añadiendo en cada caso qué texto alternativo, aunque está en el corazón de las enmiendas, podría ser diferente. Nosotros trabajaremos en la comisión para buscar el máximo acuerdo posible, pero ahora mismo estamos lejos del modelo que se propone.
¿Habla con los rectores últimamente?
Sí, he hablado últimamente, sí.
Y lo normal es que en foros de debate donde hablemos del EMES, a usted le encontremos.
Sí, procuro hablar de esto, ¿no? Los rectores, como les corresponde, suelen tener pues una visión institucional muy consistente y es muy difícil que estén muy a favor de algo y muy en contra de algo. Esto se llama ser rector, ¿no?
Y usted tiene experiencia.
No, y lo que digo es que pues tienen estas que nos tensión vamos, ambivalente sí. también, ¿no?
Es que como pero, le echábamos
pero,
tanto
pero
de
la,
menos.
La educación es la clave de lo que sea Madrid. Madrid será lo que sea su educación, esa es la verdad.
Le invitamos a volver cuando quiera.
No, será un placer. Ha sido un placer y será un placer.
Muchas gracias.
Bueno, ha sido ha costado que viniera, pero qué bien que haya venido Ángel Gabilondo. Teníamos unas ganas,
sí,
de verdad.
Muchas gracias, Nieves, Constantín. Muchas
un
gracias,
abrazo muy fuerte a Ángel Gabilondo. Costan, a ti hasta
las
mañana.
Noticias.
Y llegan las noticias, enseguida volvemos.
Muchas gracias.